Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 10 y 6 minutos de la mañana del viernes 26 de febrero, Día Mundial del Pistacho.
Quiero verte comer un helado de pistacho frente al mar.
El pistacho es un fruto seco procedente de un árbol que puede alcanzar 10 metros de altura, denominado alfónzigo o pistachero, originario de las regiones montañosas de Grecia, Siria, Turquía, Kirguistán, Turkmenistán, Irán, Pakistán y Afganistán Occidental. Los pistachos son una fuente importante de grasas monoinsaturadas e insaturadas que ayudan a mantener unos niveles saludables de colesterol en sangre. Pero no solo eso, atención caballeros, porque existe un estudio titulado Dieta basada en pistachos y función eréctil que demuestra que una dieta de 100 gramos de pistachos durante 3 semanas aumenta la fertilidad masculina gracias a la alta cantidad de selenio que tienen estos frutos y que ayuda a mejorar la calidad del esperma. Ahí es nada.
Voy a proteger mi casa. Cuando estoy ahí siento tranquilidad.
El mercado inmobiliario sigue bailando al son de la pandemia como todos nosotros. Todo depende de las zonas, pero así en general parece que baja el precio de los pisos de segunda mano y se revalorizan las viviendas unifamiliares. Y es que a raíz del coronavirus, quienes buscan casa la quieren con espacios abiertos, como jardín o terraza amplia y con más de 100 metros. Lo vamos a comentar con Francisco Iñareta, que es portavoz del portal inmobiliario Idealista. También vamos a estar muy atentos a esa rueda de prensa que ya se ha convertido en un clásico de los viernes del viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que volverá a decirnos qué zonas quedan confinadas a partir del lunes y cuáles se liberan. Está anunciada a partir de las 12 y la ofreceremos como siempre en directo a través de Onda Madrid. Además nos vamos a ocupar de una iniciativa que nos invita a donar menaje del hogar, sobre todo vajillas. Nos acercaremos hasta el Teatro Arlequín Gran Vía, donde se representa el musical ¿A quién le importa? Viajaremos con Viaje Sonorato, echaremos unas risas con Rubén Ruiz y su Planeta R, y como todos los viernes, recibiremos a alguien que viene a demostrarnos que los alcaldes también son humanos.
Buenos días, soy Rafa, alcalde de Gargantilla de Lozoya y Pinilla de Buitrago. Y me hace muchísima ilusión el estar en este programa con Eli, en el que podáis conocer no tanto de mí, que no tiene mayor interés, sino también de mi pueblo, que es uno de los pueblos más bonitos de la Comunidad de Madrid, situado en la Sierra Norte.
Conoceremos esos y otros lugares, pero lo primero que vamos a conocer son los santos y señas de este día, de este 26 de febrero. Nieves Ortiz, ¿qué efeméride destacamos hoy?
La La Land. La La Land has 14 Oscar nominations this year.
Esta era la noticia un día como hoy de 2017. Faye Dunaway anunciaba que La La Land era la película ganadora de la edición número 89 de los Oscars. Pero fue por un momento. El equipo se abrazó, estaba celebrándolo, subió a hacer el discurso. Pero, atención, fue un error en la lectura de la tarjeta que tuvo que corregir Fred Berger, productor del musical, desvelando que en realidad la verdadera ganadora era Moonlight. Sin duda fue uno de los mayores errores de una gala de estos premios seguidos a nivel mundial que hemos rescatado hoy en esta efeméride.
creo que hay más de uno que está esperando a que Belén Almonacid le felicite. Pues ahí vamos.
Claro que sí. Pues mira, hoy vamos a felicitar a alguien que ya está siendo muy felicitado a través de las redes sociales y todos sus fans han elegido para hacerlo esta canción.
Hoy me he levantado dando un salto mortal, echando un par de huevos a mi sartén, dando volteretas, he llegado al baño, me he duchado y he despilfarrado.
Así es como se levantaba antiguamente, no sé si lo estará haciendo ahora o no, David Summers, que hoy cumple 57 años. Y la mayor parte de sus fans han dicho eso, viernes con VD voy a pasármelo bien porque hoy estamos celebrando el cumpleaños de David Summers, que por cierto, celebra este cumpleaños recuperándose de una peritonitis complicada que le llevó al hospital el mes pasado y la verdad es que con ganas, con muchas ganas de volver a la gira, a los directos, porque tenían un 2020 lleno de directos por Sudamérica, por Estados Unidos, por supuesto por nuestro país. Y bueno, habían hasta recibido un premio por esas maravillosas películas que hicieron en los años 80, Supremamón y Suéltate el pelo, el premio de la repesca del cine español que les hizo sentirse muy orgullosos. Felicitamos a David Summers, felicitamos también a Michael Bolton. Que todo el mundo baile, que todo el mundo se enamore, porque hoy cumple años el Michael Bolton. En concreto cumple 68 años, nacía un 26 de febrero del año 1953 y la verdad es que sigue cantando, por supuesto que sí, pero también se nos ha convertido en presentador. De hecho, va a presentar un programa de citas entre famosos en la televisión norteamericana y la verdad es que, bueno, se plantea como un reto y, bueno, pues como él está siempre vinculado con el amor, no le importa en absoluto. Ha cumplido ya 40 años de carrera, 40 años sobre los escenarios, eso sí, no siempre como Michael Bolton. Y es que el primer disco que publicó realmente lo hizo con su nombre auténtico, que era Michael Bolotin. Y atención, porque era de rock duro. Lo del rock romántico llegó mucho después. Felicidades.
Hay santos también hoy que presiden el santoral de este día. Clara Esteban, cuéntanos.
San Néstor vivió en el siglo III en una región de lo que hoy es Turquía, bajo el Imperio Romano, y cuyo gobernador era un fanático religioso de los dioses romanos y persiguió a quienes seguían otros cultos como el cristiano. Este tipo se llamaba Epolio y pensó que matando al obispo, que era Néstor, acabaría con el cristianismo. Lo torturó en el potro y lo crucificó. Pero su martirio, como suele ocurrir, lo que hizo fue alentar a sus seguidores. Néstor es un nombre que proviene del griego y significa el que es recordado. Hay 7.060 en España. También hoy se celebra Santa Paula Montal, fundadora de las Escuelas Pías. Nacida en el último año del siglo XVIII en Barcelona, trabajó desde los 10 años porque su familia era muy humilde, colaboraba con la catequesis de su parroquia y de ahí del contacto con las niñas y jóvenes nació la idea de la fundación de una primera escuela para niñas a la que seguirían otras 7. Hay 169.714 Paulas en España, es un nombre que tiene la misma etimología que Pablo, que del latín significa pequeña, igual que Paola.
El refrán lo pone como cada día Carmen Martín Tejeda.
El refrán para hoy es: en tiempo de fiestas, la guitarra no se presta. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tradicionalmente no había fiestas sin guitarra que acompañara el baile de los festeros, y en estas ocasiones una guitarra podía pasar de mano en mano. ¿Cuál es el problema de esto? Pues que cuando la guitarra sale de las manos de su dueño y pasa a las de otro, o a las de otro, o a las de otro, lo más probable es que termine desafinada y que cuando retorne al dueño, pues suene mal. Por eso es aconsejable no dejarle la guitarra a nadie. Y esto se puede aplicar a otras cosas y momentos de la vida, porque como sabemos, el refranero es pura metáfora. En definitiva, la moraleja que nos da este refrán es que hay que tener cuidado con lo que se presta. No vaya a ser que nos lo devuelvan en mal estado, si es que nos lo devuelven. Es decir, en tiempo de fiestas, la guitarra no se presta.
Y ya tenemos nuestra unidad móvil ubicada en algún punto de nuestra comunidad. Gloria Talavera, cuéntanos dónde estás.
Buenos días, Eli. Esta mañana estamos en el entorno de los colegios mayores, muy cerca de Ciudad Universitaria, para conocer cuál es la situación actual. Sabemos que desde el inicio del curso escolar se han detectado aquí 58 brotes con 1.150 casos positivos y 2.152 contactos. Y preocupa también lo que ha ocurrido en las últimas horas en el colegio de Guadalupe, situado en el número 4 de la avenida de Séneca. 44 casos se han registrado. En la actualidad, solo 15 personas continúan aisladas, casi todos con síntomas leves. Nos dice el director de este centro que esta infección y contagio se produjo fuera de las instalaciones. La cuarentena se terminaría este mismo domingo, pero llega un fin de semana y nos preocupa lo que pueda pasar en este lugar.
Y nos gusta que los oyentes nos hablen. Por eso, Sergio Martín Romo, seguro que ha preparado algo para el ratito de oyentes.
Hoy buscamos esas cosas que se ha comido de verdad tu mascota. Ayer los oyentes nos contaban las que se había comido de mentira y utilizaron de excusa. Hoy queremos que nos cuentes cuándo te has quedado a cuadros porque esa cosa peluda que vive contigo se ha comido algo que no esperabas. ¿Qué se llevó con la boca tu perro, tu gato o cualquier otro animal que se cruzó en tu camino? Nos lo cuentas, mensaje escrito, nota de voz, foto, queremos foto, documento gráfico, 628-091-117.
¡Ya llegó el viernes! ¡Olé! ¡Olé!
Bueno, pues para foto lo que ha colgado hoy Honorato en nuestra cuenta de Twitter. Hola, tu alegría, qué
hombre. Que me encanta Juan José Bayo siempre creando. Bueno, a ver, arroba buenos días OM, arriba del todo, tuit fijado. Y es que es matemático. Ponen la foto en que salen futbolistas,
sí.
Y la gente como que el dedo se le va.
Ah, ¿sí?
Sí, bueno, tenemos ya una participación tremenda. Bueno, explico para los que no estén viendo ahora nuestro Twitter.
Venga.
Salen dos futbolistas.
Sí.
Estamos buscando una señora que hay en medio de los dos y que está velada. La señora de atrás no nos importa, esa no es, no.
Es la de delante que no se le ve bien la cara.
Que no se le ve bien la cara.
Vale.
Se adivina un poco, se ve, en fin, que tiene un moñete, bueno, en fin.
Gafas.
Sí, gafas de sol. ¿Y quién es? ¿Quién es la famosa oculta que hemos puesto? Damos tres posibilidades.
Venga.
Ella.
Mi madre no lo camela.
Isabel Pantoja.
Ah, vale.
Esto va así.
No la reconocía yo en esta voz.
Esa voz finita, ¿no?
¿Ah?
Isabel Pantoja, que por cierto lleva ya un 31% de los votos.
Madre mía.
Esta otra, que es G-Lo, Jennifer López.
Ajá.
Que lleva ahora el 46% de los votos.
Va ganando.
Y la tercera es Sara Sálamo.
¿Y quién es Sara Sálamo?
A ver, te explico. La mujer de Isco, que es uno de los que sale en la foto.
Ah, vale.
Como la foto es antigua, pues a lo mejor... No sé. En fin,
ajá.
Sara Sálamo lleva el 23%.
Bueno, pues tres posibilidades para que acertemos o no,
bueno,
con la señora de la foto a la que Honorato le ha hecho un lifting, bueno, que la reconozca. Vamos, le ha hecho ahí... Le ha pasado el Photoshop, pero a lo heavy.
Sí, es un Photoshop un poco salvaje, sí.
Le has quitado las arrugas, pero has quitado la nariz, le has quitado todo.
Parece una marciana. O sea, podía ser del planeta R perfectamente.
Bueno, pues si queréis jugar con nosotros, ya sabéis la mecánica. Entráis en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, veis la fotografía, la estudiáis, analizáis...
Y a ver qué ponéis.
Seguís el hilo, sí. Y ahí hay tres posibilidades. Isabel Pantoja, Jennifer López o Sara Sálamo.
Sí. Una de las tres es, ¿eh?
Venga, una de las tres, fijo. Pues dentro de un ratito me vas contando cómo van los porcentajes y a la 1:10 el resultado.
La solución.
Venga, estupendo. Hasta
luego.
Me cuesta admitir que eras lo mejor. Pero el día amanece y nada me parece la mitad de perfecto como cuando tú estabas aquí. Y es tan corrosivo este dolor y esta casa en ruinas es.
Pues así a lo tonto han pasado 13 años desde que M-Clan publicaba este álbum, Memorias de un espantapájaros, en el que estaba incluida esta canción, Estoy roto por dentro.
Otra trampa en un cajón. Zancadilla al corazón. Y es que amor recalentado, no, no, nunca fue de tu agrado. Y yo no me acostumbro a la escarcha de mi habitación.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Eso no se pregunta, el programa de servicio público ganador de un premio Ondas 2020 prepara su cuarta temporada para Telemadrid. Y lo hace con 10 nuevos temas en los que personas anónimas responderán a las preguntas de los espectadores de Telemadrid y Onda Madrid. Preguntas que quizá no harías nunca en público, pero que siempre has querido conocer o tener respuestas. Ahora es el momento de formularlas. A través de telemadrid.es puedes registrar tus consultas anónimas para los próximos programas. Niños adoptados, drag queens, exdeportistas, personas con drogadicciones, con altas capacidades, víctimas de acoso escolar o personal de emergencias, entre otros colectivos. Nosotros las trasladaremos a estos grupos sociales para que las respondan ante la cámara en tono desenfadado, sin dramatismo y con humor. Puedes registrar todas tus consultas en www.telemadrid.es.
Esencia España apoya a los veteranos y fuerzas de seguridad del Estado, sus viudas y pensionistas, y a la equiparación con la seguridad social en sus recetas médicas.
Ayúdanos firmando la petición en comisarías o comandancias.
Esencia España con los más débiles.
Información en el teléfono 649-420928 o en esenciahispana@gmail.com.
Pasa una mañana diferente, de domingo, en Onda Madrid.
A las 8 de la mañana, Alipio Gutiérrez te espera en Fórmula Salud.
A las 9, le ponemos música a la mañana con Madrid Despierta y Adrián Carrillo.
Una hora después, te invitamos a revisar la historia de una manera única. Viajamos al pasado en Esto es otra historia.
Y a partir de las 11, recorremos los campos de fútbol de la región en Madrid al tanto, de la mano de Rodrigo de Pablo.
Las mañanas del domingo suenan diferente en Onda Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 27 de marzo, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
La pandemia ha cambiado muchas cosas en nuestras vidas y también la preferencia a la hora de elegir las casas. Mucha gente se ha dado cuenta de que el lugar donde reside realmente no es el lugar que desea para vivir por diferentes motivos. Bueno, ¿qué tipo de viviendas son las que más se están buscando ahora? ¿Cómo ha evolucionado el mercado inmobiliario en estos meses de crisis sanitaria y económica? Bueno, son algunas de las preguntas que le voy a trasladar ya a Francisco Iñareta, que es el portavoz del portal inmobiliario Idealista. Francisco, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Bueno, ¿qué viviendas son las que más se demandan entre los usuarios que utilizan vuestro portal? ¿Las que más se están demandando en los últimos meses?
Mira, si atendemos a lo que pasa en las grandes capitales, la demanda principal, o sea, la sí. búsqueda principal sigue siendo parecida a la que se producía antes, que son pisos de 2-3 dormitorios en el centro de las grandes ciudades. Pero sí que es cierto, como tú decías en la entradilla, que durante el confinamiento han sido muchos los españoles que se han dado cuenta pues que esas casas en las que viven no son las que quieren vivir. Y sí que vemos que hay un cambio de tendencia. Sí que vemos que hay un porcentaje cada vez mayor que están cambiando sus preferencias. ¿Y qué es lo que están buscando? Pues están buscando espacios más abiertos, están buscando más superficie, están buscando más luz, están buscando terrazas, están buscando patios. Uh-huh. Y para ello, ya no solamente es que cambie la tipología, sino que para poder acceder a ese tipo de viviendas, pues imagínate en una ciudad como Madrid, incrementar el número de metros o disponer de una gran terraza o disponer de un patio supone un desembolso pues bastante importante. Entonces, uh-huh. por lo mismo que están pagando ahora por esos pisos que a lo mejor pues no son tan grandes, si se van al extrarradio, a barrios de la periferia o incluso a otros pueblos de la provincia. Hablo de Madrid, pero puedo estar hablando de otras provincias con respecto a otras grandes capitales, pues por el precio con el que viven en la capital, en un piso a lo mejor de 60 metros, en un pueblo de la provincia, pues pueden uh-huh. tener hasta un pequeño terreno.
Claro. Supongo, por lo tanto, que están, Francisco, bajando el precio de las viviendas interiores, me imagino que esto estará por los suelos, y que al mismo tiempo estará aumentando, por lo tanto, el precio de los unifamiliares, por ejemplo.
Efectivamente. Bueno, la vivienda al final terminó 2020 con una ligera variación al alza. Sí. Pero sí que es verdad que mientras, como decías, los pisos mantenían sus precios estables, sí. pues estas casas unifamiliares por las que ahora mismo hay más demanda, pues han subido más los precios, efectivamente.
Oye, ¿es un buen momento para alquilar? Por ejemplo, estoy pensando en gente que diga, oye, yo no quiero seguir en mi casa porque no reúne las condiciones. Me he dado cuenta durante la pandemia, pero no tengo dinero para comprar. Pero a lo mejor me estoy planteando alquilar. ¿Es un buen momento?
Es la eterna pregunta, si es mejor momento el actual para comprar o mejor momento para alquilar. Yo creo que esto al final, en primera instancia, depende de la situación personal de cada uno, de la situación actual y de las expectativas. Pues atendiendo a razones financieras, sentimentales, familiares y laborales. Por ejemplo, no es lo mismo una persona que va a buscar una vivienda para ella sola y está al comienzo de su vida laboral que una persona que ya está bien establecida en el mundo laboral y que además tiene, pues a lo mejor está casada y tiene hijos. Uh-huh. No es lo mismo lo que busca.
Claro.
Pero de todas formas, Eli, en última instancia, y desgraciadamente, esta opción de si es mejor comprar o es mejor alquilar no siempre la tomamos nosotros. Como decías, para poder adquirir una vivienda, para poder comprar una vivienda, necesitas tener ahorros. Unos ahorros que representan aproximadamente el 20% del valor de la vivienda. Si no dispones de esos ahorros, no vas a poder acceder a una hipoteca y sin hipoteca evidentemente no hay vivienda. Entonces, hay muchas veces que aunque la persona tuviera capacidad financiera para poder abordar esas cuotas hipotecarias, uh-huh. no puede acceder a una hipoteca pues porque no tiene el 20% de ahorros que requiere que están requiriendo claro. las entidades financieras.
Claro. Oye, Francisco, los seres humanos somos animales de costumbres y esto lo vemos muy claramente cuando nos vamos a cambiar de casa. La mayor parte de la gente normalmente busca casa por la misma zona, porque nos hemos hecho al vecindario, pues porque nos hemos hecho al lugar, porque nos parece más cómodo, porque da un cierto vértigo marcharte muy lejos. Luego es verdad que influyen cosas como tener medios de transporte cerca, una parada de metro, por ejemplo, el colegio de los niños que no esté muy lejos, la distancia al trabajo, pero yo no sé si con esta pandemia estamos buscando también vivir cerca de alguien conocido, de algún familiar, por ejemplo.
Yo creo que todo tira un poco. Yo creo que sí. Evidentemente todo tira tú un poco. Los que tenemos familia y tenemos niños en edad escolar, pues nos preocupa los colegios y ese entorno relativo o sea, ese entorno escolar. Pero desde luego todo lo que tenga que ver al final con la capacidad financiera para poder abordar una vivienda en un sitio o en otro, pues es casi de vital importancia, ¿no? Es casi también un poco lo que nos puede marcar. Estábamos hablando antes de esas personas que se plantean salir del centro de las grandes ciudades y irse a la periferia, irse a otros pueblos de la provincia, por tener más metros, por tener más superficie. Yo creo que esto nos ha marcado mucho, ¿no? Como decías, antes hablabas de los pisos interiores. En Madrid, aproximadamente un 25, en torno a una cuarta parte de las viviendas son interiores. Yo que tengo la suerte de vivir en una casa exterior y que tiene terraza, si ya se me hizo duro el confinamiento.
Claro.
Y salía, y yo, acuérdate, es que se nos ha olvidado, mira, hace casi un año cuando estábamos completamente encerrados y nuestro único alivio era salir a las 8 a aplaudir a los sanitarios. Sí. Pues imagínate salir y no ver nada, es que no ves la calle, no ves a los vecinos. Entonces hay mucha gente que se plantea, quiero decir, en esos casos lo que quieres es más luz, más superficie, más metros. No sé.
Ajá, claro, es que evidentemente por el mismo precio por el que puedes encontrar un piso en Madrid, te puedes encontrar, hablo de tanto de comprar como de alquilar, una casa mucho más amplia, yéndote un poquito más fuera, ¿no? Yéndote a algún municipio de cerca de Madrid. Oye, por ejemplo, si hablamos de nuestra comunidad, es verdad que las carreteras son buenas y que las distancias tampoco. Ahora ya no se miden las distancias en metros, se miden en tiempo normalmente. No sé. Hay veces que dicen, no, yo quiero vivir en Madrid porque trabajo en Madrid, pero es que a lo mejor vives en la otra punta de la ciudad y tardas más en atravesar Madrid que yéndote a vivir a Villaviciosa de Odón o a Boadilla del Monte o al Escorial. Y la gente se está empezando a plantear esto, ¿no?
Yo creo que has dado justo con la clave. Nosotros, por ejemplo, yo también vivo en Madrid, nosotros que tenemos, o sea, que vivimos en Madrid, Madrid es una provincia que está muy bien comunicada por carretera. Esto, bueno, pues supone un aporte a la hora de irte fuera de lo que es la capital. Pero hay otra cosa que está ayudando mucho y yo creo que puede influenciar mucho, y es el hecho del teletrabajo. Cada vez está más afianzado. Yo hoy no te hablo desde mi oficina, hoy te hablo desde el salón de mi casa.
Claro.
Hay muchas personas que tienen la suerte y la capacidad de poder trabajar desde casa. A estas personas les da igual estar situados en el centro de una gran ciudad porque ya no tienen por qué acudir todos los días a la oficina y se pueden ir a más kilómetros de distancia porque a lo mejor solamente tienen que acudir una vez o dos veces a la semana al centro de la capital para ir a la oficina o para cerrar alguna entrevista o lo que fuera. Esas personas lo tienen mucho más fácil.
Eso es lo que también está influyendo, me imagino, en la amplitud que tú nos decías de la vivienda, ¿no? El hecho de trabajar en casa, hombre, pues también te pide un poquito más de espacio, ¿no? De más metros para poder, no sé, montarte tu rinconcito de trabajo.
Esto nos ha pillado a todos, que nadie se lo esperaba, y hemos tenido que hacer malabarismos, ¿eh? Pero sí, efectivamente, una vez que te vas fuera, pues puedes tener ese pequeño despachito que tanto hemos estado en los dos que hemos trabajado en casa durante este confinamiento, pues para poder trabajar de una manera un poco, pues aislarte un poco del ruido de lo que es una casa familiar, ¿no?
Oye, por último, Francisco, ¿Madrid sigue siendo de las comunidades con los precios más altos? Hombre, siempre está Guipúzcoa va por delante y Baleares también. Son dos provincias que no hay manera con ellas.
Exactamente.
Pero Madrid, ¿en qué rango está? ¿Qué andamos? De la media para arriba, me imagino, ¿no?
Quiero decir, para comprar vivienda, por ejemplo, en la capital sería más caro San Sebastián, pero inmediatamente se situaría Madrid. Madrid, Barcelona, San Sebastián, pues son siempre la ciudad, Palma también, Bilbao, son siempre las ciudades más caras para comprar.
¿Y las más baratas?
Pues nos tendríamos que ir, por ejemplo, podríamos buscar en las dos Castillas, en diferentes provincias de las dos Castillas, sí.
Bueno, pues oye, a lo mejor también es una opción para alguien que teletrabaja. Me voy a Cuenca, me voy a Soria. Pues oye, ahí se pueden encontrar cosas que están muy bien. En fin,
desde luego que sí.
¿Qué es lo que está buscando ahora la gente? Más espacio dentro y fuera de la casa, es decir, casas con terraza,
y luz,
con
luz, balcón, mucha luz.
Claro, y luz sobre todo. En fin, veremos cómo va evolucionando y si es una tendencia que ha llegado para quedarse, Francisco. Así que hablaremos dentro de unos meses, si te parece, y vamos
Encantado.
Analizando. De acuerdo. Francisco Iñareta, portavoz de Idealista, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Un abrazo, hasta luego.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, es una de las noticias de los últimos días. Una fiesta en una discoteca de Moncloa disparaba los casos de coronavirus hasta el punto de hablar de macrobrote entre la comunidad universitaria. Hasta 6 brotes de COVID se han notificado ya en residencias de estudiantes y preocupa el comienzo de un nuevo fin de semana en el que tendremos que hablar, por desgracia, una vez más de fiestas ilegales. Bueno, en uno de esos colegios mayores está ya nuestra unidad móvil con Pedro Sánchez Noriega y con Gloria Talavera. Gloria, estamos por ahí, ¿verdad?
Buenos días, Eli. Pues sí, aquí estamos en el entorno de la avenida de Sénica. Aquí se concentran la mayoría de los colegios mayores que están cerca también de la ciudad universitaria. Hace algunos minutos charlábamos con algunos estudiantes que viven en residencias o en colegios mayores que aseguran que aunque la mayor parte de los jóvenes son respetuosos con todas las normas, tanto dentro de estas instalaciones como en el exterior, siempre hay gente que se las intenta saltar y al final pagan justos por pecadores.
Obviamente pues hay personas que sí cumplen las medidas y otras no. En cuanto a mi colegio mayor, es verdad que la mayor parte de la gente sí que cumple las medidas, pues, pues hay grupitos que no. Y pues se juntan muchas personas en una misma habitación y bueno, hacen lo que no deberían hacer. Hay un guardia por la noche y pues escucha ruido, alguna persona va a quejarse de que está escuchando ese ruido, pues se lo dice y sí que va a la habitación, pero hay veces pues que no se enteran porque la residencia es muy grande y pues hay veces que no.
Pues yo creo que es una mezcla de todo, que evidentemente hay gente que no cumple con las medidas y luego al final pues paga gente que está conviviendo con ellos en los colegios.
Bueno, pues esto es lo que nos han dicho los estudiantes. Pablo Torijano nos recibe cerca de su colegio mayor, el Diego de Covarrubias. Es además el vicepresidente de la Asociación de Colegios Mayores de Madrid. Hemos escuchado a los jóvenes y qué opinión o qué inquietud tenéis también los directores de estos centros. Buenos días.
Hola, buenos días. En principio, hombre, estamos llevando la situación con toda la gravedad que se merece, pero nosotros pusimos en marcha unos protocolos muy estrictos ya en mayo, antes de que vinieran nuestros estudiantes para el siguiente curso, y la verdad es que esos protocolos están funcionando de manera que nuestros colegiales, en su inmensa mayoría, están cumpliendo de forma estricta las reglas que se les han puesto, y de hecho hemos tenido muy pocos brotes en colegios mayores, teniendo en cuenta que un brote, según Salud Pública, es un número de 3 contagios simultáneos.
Pero sí que la Consejería de Sanidad dice que tiene constancia de 58 focos diferentes en lugares donde viven estudiantes, residencias o colegios mayores.
Sí, indudablemente ha habido focos, pero también es indudable que la Consejería de Sanidad tiene una cierta confusión. La mayor parte de esos focos no se están produciendo en colegios mayores, sino en residencias. Colegios mayores hemos tenido como 7-8 brotes en algún caso grave, como el último, pero que se han controlado en prácticamente 48 horas. De manera que los colegios mayores nunca son un vector de transmisión y no son una parte del problema, sino una parte de la solución.
Bueno, preocupaba también hace algunas horas la situación que se vivía en un colegio cercano, el de Guadalupe. Ha habido 44 positivos. En la actualidad, nos decía Miguel Ángel Muñoz, que es su director, que solo hay 15 personas aisladas y que esa cuarentena terminaría el domingo. Vamos a escucharlo.
Nosotros sabemos que fue fuera del colegio, se supone, solo se supone porque no tenemos constancia científica de ello, que fue en reuniones de chicos, Se está estudiando si es cepa británica, aunque por la rapidez del contagio pues es probable que lo sea, pero no tenemos seguridad absoluta todavía.
Eso es lo que nos cuentan desde el Guadalupe. También esta mañana charlamos con algunos estudiantes que dicen, es verdad que mucha gente acude a fiestas en el exterior, pero a veces se dan concentraciones en la habitación de algún estudiante. Realmente los colegios habéis trabajado mucho, habéis reducido las plazas para que esas habitaciones sean individuales. ¿Ha habido que sancionar a alguien por estas circunstancias?
Me consta que todos los colegios mayores, todas las direcciones han implementado unas medidas disciplinarias extra con motivo del COVID. Sí, en el caso nuestro de los colegios mayores de la Complutense, o incluso estoy seguro que en el Guadalupe, se reúnen estudiantes en una habitación, eso es motivo de expulsión fulminante. Y se están llevando a cabo cuando somos conscientes de que ocurren ese tipo de actividades.
Aparte de la reducción del aforo, de las plazas, ¿qué es lo que ha cambiado en los colegios mayores? ¿Qué encuentran diferente los estudiantes?
Pues evidentemente que todas las actividades que son el marchamo, la identidad del colegio mayor, conferencias, deportes, viajes, se están realizando de una manera, pues digamos, menos intensa. Las conferencias son en grupos más pequeños, los deportes ya no pueden ir las aficiones, los viajes los hemos tenido que suspender. Seguimos realizando actividades académicas, pero de una manera que no es la habitual de hace dos años.
Los jóvenes tienen que volver antes de ese toque de queda.
Por supuesto, y de hecho las cafeterías de los colegios mayores cierran muy pronto para evitar cualquier tipo de consumo de alcohol fuera de la cafetería. Las reglas son estrictísimas en nuestros colegios.
Si alguien vuelve fuera de hora o pasa la noche fuera, ¿se le investiga?
Por supuesto, y en muchas ocasiones el director tiene que bajar para, digamos, enterarse de qué ha pasado. En principio, si algún colegial sabe que va a llegar tarde, nos tiene que llamar antes.
¿Y les consta que a través de las redes sociales se organizan fiestas en los alrededores, al aire libre? ¿Se ha investigado eso también por parte de la asociación?
En principio, en lo que la asociación conoce, no hay ningún tipo de ese tipo de actividades. Sí sabemos que a veces hay fiestas en locales de Moncloa o en locales más cercanos, que no sabemos muy bien cómo se pueden convocar y no sabemos muy bien cómo se permite ese tipo de actividades fuera de...
¿Y hay preocupación, por ejemplo, cuando estos estudiantes se marchan pues a sus localidades de origen a visitar a las familias? ¿Se hace algún tipo de control cuando se van o cuando regresan?
Se hacen controles tanto cuando se van para saber que van a casa de una manera segura como cuando vienen.
¿Pero con pruebas, con PCRs?
Con pruebas. Se hacen antígenos o PCRs.
Pues muchísimas gracias por aclararnos todos los datos. Pablo Torijano, que dirige el Diego de Covarrubias en la avenida de Séneca número 10 y es el vicepresidente además de la Asociación de Colegios Mayores de Madrid. Gracias.
A ti.
Pues hemos intentado recopilar todas las visiones, Eli, desde aquí, desde la zona de Ciudad Universitaria.
Muy bien, pues ahí nos quedamos. Muchas gracias, Gloria. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia. Tardes. A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, recorrería el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
Ahora es el momento de hacer tu reforma. En Reforma Star llevamos 15 años haciendo realidad tus sueños. Más info en personalizatucasa.es o en el 655-603-323.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy viernes levantamos el telón de la jornada de fútbol en Segunda División. Desde las 9, en el 106 de la FM, Cartagena, Leganés.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Es viernes, son las 10:46 y por lo tanto ya saben nuestros oyentes que nos toca conocer a una persona que viene a demostrarnos que los alcaldes también son humanos. Y para ello se ha trasladado desde ¿dónde, Belén?
Pues mira, desde Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago. Está en la Sierra Norte de Madrid, a 89 kilómetros de la Puerta del Sol. Y actualmente en ese municipio encontramos a 350 vecinos empadronados. Los límites del municipio se ajustan a la topografía de las montañas y al curso del río Lozoya. Y sobre sus tierras pues se asienta una rica vegetación formada por robles, fresnos, encinas, quejigos y praderas naturales. Una auténtica delicia natural. Fíjate tú por dónde, que antes de la construcción de los actuales embalses del río Lozoya, el centro del pueblo estaba interrumpido por el tradicional camino llamado el Camino del Cartero, que comunicaba Rascafría con Buitrago. Vamos, que es un municipio con mucha historia.
Bueno, pues desde este municipio, 89 kilómetros, se ha trasladado hasta estos estudios Rafael García Gutiérrez, que es el alcalde de Gargantilla de Lozoya y Pinilla de Buitrago, que yo creo que es el pueblo con el nombre más largo que tenemos en nuestra comunidad. Rafael, buenos días.
Buenos días, Eli. No solo en la comunidad, sino que precisamente por tus colegas de Telemadrid vi que era el nombre el más largo de los municipios de España.
¿Pero qué me dices?
Gargantilla de Lozoya y Pinilla de Buitrago.
Claro, es que parecen dos en uno.
Sí, es que la verdad es que en su día, en el medievo, eran dos. O sea, es más, Pinilla de Buitrago formaba parte de un pueblito que se llama San Mamés y decidió tener concejo y curato propio y entonces durante algún tiempo fue un municipio aparte, pero ya hace muchísimos años que es el mismo municipio, aunque son dos núcleos urbanos distintos.
Bueno, Rafael, tú eres alcalde de este municipio de nombre tan largo desde 2011, o sea, 10 años ya como alcalde, pero conoces el municipio desde mucho antes, creo que llegaste en 1972 a hacerte una casita. Claro, si ahora el municipio tiene 350 habitantes, ¿cuántos tenía entonces?
Bueno, no tenía muchos menos, porque la verdad es que durante muchos años, por eso lo de la España vaciada, se han ido despoblando, porque lógicamente es muy difícil el mantenerse en un pueblo si no tienes un buen transporte público, si no tienes unas buenas comunicaciones, etcétera, etcétera. Entonces, durante muchos años lo que ha tenido ha sido despoblación. Desde hace más o menos un año está revirtiéndose la situación. Y, por ejemplo, en los últimos meses yo creo que tenemos cerca de 20 empadronados nuevos. Porque la verdad es que una de las cosas buenas que hemos conseguido es tener ya la fibra óptica, lo cual permite el teletrabajo.
Ah, muy bien, claro.
Estamos mejorando mucho en la sierra el transporte porque hay una nueva cosa que hemos puesto en marcha que es los taxis a demanda. O sea, muchas veces las personas mayores o tal, si tienen que venir a Madrid o al hospital de San Sebastián de los Reyes, pues llaman el día anterior y entonces pueden venir en un taxi con otras dos o tres personas a la hora que tienen que venir y por 4 euros o algo así. Entonces, todo este tipo de cosas está haciendo que frenemos algo esa despoblación que hemos estado sufriendo.
Rafael, tú has tenido una vida laboral muy intensa. Tú empezaste siendo maestro de párvulos porque vienes de una familia con una amplia tradición en el mundo de la enseñanza. Luego has sido ejecutivo de farmacéuticas, has estado en la división farmacéutica de Explosivos Río Tinto, en fin, de un montón de sitios. Y de pronto se te ocurre esta locura de presentarte alcalde de un municipio que tú conocías porque pasabas los veranos allí.
Exacto, pues sí, mira, es un poco, a lo mejor es romántico y hasta en el mundo que estamos viviendo hoy, que no hay que negar que es un mundo muy materialista, hasta difícil de creer. Pero fíjate, yo, como muy bien dices, soy hijo, nieto y bisnieto de maestros. Entonces, de Segovia, se decía pasar más hambre que un maestro escuela. No es verdad, yo no recuerdo haber pasado hambre en casa, pero sí que mis orígenes eran muy humildes. Y de repente me termino mi vida laboral pues con una posición socioeconómica más que aceptable. Entonces a mí la sociedad me ha tratado muy bien y yo quería devolverle algo. A nivel nacional, en absoluto. A nivel autonómico, alguna cosa me propusieron, pero tampoco. Mm. Pero en el pueblecito donde tenía mi chalet de fin de semana y verano, desde el 72, que además no había tenido mucha suerte con los alcaldes últimos que me precedieron, pues me apetecía hacer algo por los demás y explotar un poco pues la capacidad de gestión, de relaciones, por qué no, etcétera, que tenía en Madrid. Y ese es el motivo por el que me presenté a alcalde, ¿no? Uh-huh. La prueba es que lo primero que hice fue renunciar al salario de alcalde que tenía el anterior. No tenemos dietas, ni yo ni mis concejales, por asistencia pleno ni cosas por el estilo.
Bueno, y desde que eres alcalde te has volcado en muchos proyectos, sobre todo en proyectos para gente mayor, fíjate.
Sí. Porque es lo que tenemos allí. Y aparte de eso, los mayores, a lo mejor es que como yo soy mayor, también soy más sensible a ello.
Hay muchas veces que dicen que, aunque solo fuera por egoísmo, exacto, deberíamos ocuparnos más de la gente, sí, mayor, sí, pues supone que vamos hacia ellos.
Duda alguna. Además, yo a los jóvenes, cuando oigo algunas barbaridades que se oyen, uh-huh, de que sobramos los mayores y tal, digo, pues prepárate, porque para llegar a serlo no tienes más que dejar pasar el tiempo. Sí. O sea que, pero es verdad. La mayoría de la gente que vive permanentemente en Garantía de Lozoya y en los otros pueblos de la Sierra Norte de Madrid son personas muy mayores. Entonces necesitan ayudarles. Y yo he sido siempre partidario de que a los mayores, si están bien intelectualmente, no han perdido la cabeza, como se dice, no conviene desarraigarles. Entonces mi primer proyecto fue hacer un centro de mayores y una residencia para que puedan estar bien atendidos. Pues claro, el problema es que si no se desarraiga en sus casas el Pedrín solo, pues
claro,
¿qué atención tiene dietética y de higiene y sanitaria? Entonces con eso ellos estarán en su residencia, pero estarán en los prados donde han tenido sus vacas siempre y con sus vecinos de siempre. Entonces se consiguen. Ese fue el primer objetivo que yo tenía y que gracias a Dios estamos llegando a verle ya funcionar. El centro de mayores funciona desde hace muchos años y la residencia nos la van a entregar ya la Comunidad de Madrid para ponerla en marcha.
Bueno, habrá que pensar también en gente joven. Fíjate, hablábamos hace un momento con el portavoz del portal inmobiliario idealista, que nos dice que efectivamente no sabemos si esto va a seguir así, pero por lo menos mientras dura la pandemia la gente está tendiendo a marcharse fuera de las grandes ciudades, está buscando pueblos pequeños, que va muy bien para lo de la España vaciada, pero claro, hay que tener también servicios. ¿Qué es lo que puede hacer la gente joven en Pinilla y en Buitrago, perdón, en Gargantilla, perdón, de Lozoya? Es que el nombre es tan largo, Gargantilla de Lozoya y Pinilla de Buitrago, todo junto. Te lo digo porque tú tienes nietos y tienes nietos en edades... Sí. 20, 18, 9 años, abarca un poco ya la primera juventud, de la adolescencia y la niñez, ¿no? Y cuando van a ver al abuelo, al pueblo, ¿qué pueden hacer allí?
Pues mira, efectivamente, como dices, porque además no es una confusión, los nombres de pueblos que has dicho es que todos tenemos la misma situación,
¿eh?
No es solo Garantía de Lozoya. Nosotros tenemos una característica. No somos los amos del agua, porque llueva más allí que en otro sitio. El agua, igual que el aire, es de todos, pero sí que tenemos una enorme limitación por tener la responsabilidad de cuidar la calidad del agua que bebemos en Madrid. Entonces allí no podemos tener empresas, fábricas que puedan contaminar lo más mínimo. Nuestra economía tiene que basarse en, digamos, el turismo de montaña, el turismo de tal... Hostelería,
que
eso
lo tenéis fantástico, claro.
Exacto, hostelería y restauración. ¿Qué pueden hacer? Pues bueno, pueden tener allí puestos de trabajo, pero lo más importante es dotar al municipio de medios que permitan vivir allí, porque fuera de las grandes capitales empieza a habitarse en vez de vivir allí y a la vez poder trabajar fuera. si desapareció el tren, si los autobuses no son los suficientemente abundantes, etcétera, es muy difícil conseguir eso. ¿Qué hemos hecho? Lo primero, poner fibra óptica que permite el teletrabajo, que con esto de la pandemia resulta que hemos descubierto. Ahora pasaba yo por tu estudio y veía mucho más vacío que tal, porque la mayoría de tus colaboradores están teletrabajando.
Están todos
sin embargo,
en casa.
La emisora sigue funcionando, ¿eh? Pues entonces el teletrabajo, por fin tenemos fibra óptica que permite. Y después unos servicios de taxi a demanda, de mejora. Tengo que dar las gracias a la comunidad porque nos está ayudando mucho, la Consejería de Transporte y el resto de las consejerías, la de Administración Local y Vivienda, mejorar el transporte para que permita vivir allí y trabajar fuera de allí. Aparte de que intentamos crear puestos de trabajo, yo estoy muy ilusionado con el Hospital de Media y Larga Distancia que haremos en Lozoyuela, que eso van a ser 200 puestos de trabajo directos y un montón de ellos indirectos.
Pues no está nada mal. Oye, Rafael, cuando hay una persona con mucha actividad laboral, como ha sido tu caso, y va llegando el momento de la jubilación, pueden ocurrir dos cosas. O que tu mujer se ponga muy contenta y que diga, por fin voy a tener a Rafael para mí sola y vamos a disfrutar de la vida, vamos a hacer todas esas cosas que no hemos podido hacer. O puede ser horror que voy a tener a Rafael sentado aquí todo el día en casa sin saber qué hacer. Dependiendo de cuál era tu situación, a tu mujer le habrá sentado mejor o peor que te dediques a lo que te dedicas ahora, que es a ser alcalde.
Pues mira, sinceramente, yo durante mi vida laboral, que ha estado, pues bueno, viendo a mi mujer casi en fotografía, y por las noches cuando no estaba de viaje en Estados Unidos o en cualquier otro sitio, pues la verdad es que nos hemos visto poco. Entonces, yo sospecho, aunque si la preguntas a ella te diría lo primero, pero yo sospecho que dijo, madre mía, ahora tener a este todo el día en casa dando el tostón, porque yo como buen Tauro soy bastante molesto en ese sentido, ¿no? Me gustan las cosas. Y yo creo que en el fondo la dio una alegría decir, mira, este va a seguir presidiendo
entretenido,
su fundación,
va a estar entretenido.
Va a estar entretenido. Y aparte de eso, pues también tiene una sensibilidad parecida a la mía, y el que hagamos algo por los demás, pues la parece también bien. Pero yo creo que ese valor añadido de quitarme de encima muchas horas no es ninguna bobada, ¿sabes? Es la sensación que tengo. La molesta que la alcaldía cuesta dinero. O sea,
¿ah, sí?
Sí, a mí me cuesta dinero. Yo antes iba los fines de semana al pueblo nada más, y ahora tengo que ir tres días por semana. Eso supone encender la calefacción, gastar gasoil, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente, cuesta dinero, pero vale la pena, ¿eh? Vale la pena. A ella yo creo que le vale la pena. Aparte de que cada vez le está gustando más estar en el pueblo también.
Ah, creía que era alcaldesa consorte.
No, 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 y además siempre lo niega. Cuando dice alguien alcaldesa, no, no, yo no soy alcaldesa. Mi marido es el alcalde, pero yo no.
¿Te gusta hacer algo dentro de casa o no?
Mira,
eres cocinillas, te gusta. Creo que eres muy coleccionista.
Sí, sí. Yo para ir a la cocina de mi casa tengo que poner el GPS.
Ya.
O sea, soy un inútil, no me, ni me gusta ni sé cocinar. Pero en cambio me encanta el bricolaje.
Ah, mira.
Tengo un taller, un
¡qué
verdadero
peligro!
Taller, sí, sí.
Eso siempre es un peligro, ¿eh?
Bueno, no creas. Bueno, de vez en cuando, ayer mi hija me encargaba un mueble rarísimo y unas medidas rarísimas que no lo iba a poder comprar en ningún sitio, y yo se le estoy haciendo, ¿no? O sea que también se aprovechan de mí. Me gusta mucho el bricolaje y el coleccionismo. Y luego, yo no bebo vino, no he bebido nunca vino, pero tengo una bodega que prácticamente es una vinoteca, porque tengo vinos desde 1850.
¡Madre mía, qué gozada!
Pero que no se pueden beber ya muchos de ellos, pero son en plan de vinoteca. Y sí, colecciono sellos, colecciono monedas, colecciono antigüedades, todo lo que puedo.
Bueno, Rafael, llegan las 11 de la mañana, por lo tanto llega el momento de escuchar las noticias. Si me esperas un poquito,
lo que quieras,
escuchamos las noticias juntos y luego seguimos charlando un poquito, porque entre otras cosas queda el cuestionario de Belén Almonacid. Ahí lo vamos a dejar de momento. Pues lo dicho, llegan las noticias a Onda Madrid, enseguida volvemos.